sintonizás el 98.9, estás en Radio Ciudad, y en Radio Ciudad estamos haciendo la búsqueda, divulgación científica en la radio. Estamos haciendo el programa número 400 y una emisión especial de 2 horas, por eso son las 9:20 y estás escuchando la búsqueda. Y lo que nos convoca hoy es despenalización del aborto. Tenemos un llamado, no un llamado, tenemos un mensaje de texto. Nos dice Marcelo: el aborto debe ser libre, gratuito y raro. Y toma las palabras de Hillary Clinton. Y además felicita por los 400 programas. Un saludo y un abrazo a Marcelo, también un colaborador de la búsqueda en varias oportunidades. Un tema que no hemos tocado todavía es el tema del derecho y las propuestas que se discuten, con suerte, el 1 de noviembre en la Cámara de Diputados, en una de sus comisiones. Entrevisté hace un día o dos a Mariana Helling, es abogada, participa en la campaña nacional Aborto Legal, Gratuito y Seguro. Y es una entrevista en realidad bastante extensa la que le hice, de unos 16 minutos, que acá la reduje a bastantes minutos menos, ¿sí? A 4 o 5 minutos, pero la entrevista in extenso va a estar colgada en el blog Peligro Ciencia mañana, calculo que durante la tarde, ¿sí? Así que por ahora vamos a ver un resumen, y le hice bastantes preguntas. Las que van a ver ahora en realidad son unos temas y las respuestas a estos tres temas que le propongo a Mariana Helling. La escuchamos.
Similitudes y diferencias entre los proyectos de legalización y despenalización del aborto.
Proyectos que hoy están presentados en el Congreso y que están en estado de ser tratados. Hay varios proyectos que lo que hacen es modificar el artículo 86 del Código Penal, casos en los cuales el aborto no es punible. El artículo 85 penaliza el aborto, el 88 penaliza a la mujer que se practica el aborto a sí misma, el 85 al 88, y el 86 lo que hace es prever los casos de abortos no punibles. Hay varios de estos proyectos, como decía, lo que hacen es modificar el alcance de estas excepciones. Solo dos proyectos son los que plantean la despenalización y legalización del aborto. Estos dos proyectos, uno es de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que como decías, de esa campaña es donde yo participo. Esta campaña nuclea más de 200 organizaciones de todo el país y gente independiente que quiere participar y que se suma a esta propuesta de despenalizar y legalizar el aborto. Y en este marco, por ahí los dos conceptos como dos caras de la misma moneda, digamos. Despenalizar tiene que ver con sacar la conducta del Código Penal como una conducta típica, ¿sí? Una conducta punible. Legalizar quiere decir darle un marco normativo a la práctica, un marco de cómo llevar adelante la práctica, digamos, en la práctica, en lo cotidiano sería prácticamente protocolizar la actuación, pero sin necesidad de protocolizarla, darle el marco legal a esta práctica. Por ejemplo, los proyectos hablan de los objetores y las objetoras de conciencia, de la no necesariedad de una autorización judicial, de qué pasa con el consentimiento informado. Esto es legalizar la práctica, ¿sí? La sacamos del código y además le damos un marco legal. Este es uno de los proyectos, y el otro proyecto es un proyecto presentado por Martín Sabatella. Estos proyectos tienen en común estos dos, la despenalización y legalización, y tienen en común el fondo y lo más sustancial de la materia, que básicamente tiene que ver con que son proyectos de plazo, que se llaman leyes de plazo. Es decir, establecen un plazo en el que toda interrupción de embarazo es no punible.
Incorporación de la gratuidad en los proyectos.
La gratuidad está prevista en los dos proyectos de ley, está prevista tanto la tanto el acceso en el subsistema de salud pública, sí, como en los sistemas privados, en los cuales tiene que estar incluido en lo que hoy sería el programa médico, el plan médico obligatorio, el PMO de las obras sociales. Es decir, las obras sociales, los sistemas de salud privados también tienen que cubrir esta práctica. Y esto tiene que ver con la gratuidad, y esto tiene que ver con la equidad, ¿sí? Digamos. Y también tiene que ver con la equidad de que cualquier mujer que desee acceder pueda hacerlo. Tiene que ver también, y la contracara de esto es que ninguna mujer que no quiera abortar va a estar obligada. Este es como un debate, así que es como un argumento que se cruza todo el tiempo. Las mujeres que no quieran abortar no van a abortar.
la discusión en el Congreso de la Nación?
Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante la composición del Congreso. El proyecto que presenta la campaña es un proyecto avalado por 50 firmas, de los varios de los cuales no van a estar. Uh-huh. Varios de los que estaban en contra se van, entran y salen. Digamos, todavía no está bien claro el panorama, porque muchos de los que están ingresando todavía no han pronunciado, no se han pronunciado respecto de la despenalización y legalización. Entonces, en este punteo, en este trabajo detallado que hace la campaña de puntear, son los legisladores y las uh-huh. legisladoras que toman cada posición, realmente todavía no podemos hacerlo, porque es una composición que ha cambiado de ayer a hoy.
Está bien.
De ayer en adelante.
Sí.
Así que en este nuevo panorama, bueno, por eso sí es importante esto, poder divulgar los argumentos desde las diferentes ciencias, tanto desde la salud, desde lo jurídico, desde los distintos espacios, para los argumentos en contra son confesionales, que no hay argumentos científicos que habiliten en contra de la despenalización y la legalización del aborto. Si se hacen cargo quienes están del otro lado, que sus argumentos son confesionales, bueno, sería un ejercicio de actividad intelectual importante, y desde ese lugar, bueno, sabrán que no pueden, desde lo confesional, pretender políticas públicas.
Son varios proyectos los que se discuten en el Congreso, son varios, creo que son más de 6-7 proyectos. Cuando Mariana Helling dice que hay dos, sí, que legalizan y despenalizan, es porque primero dice que hay que sacarle la carátula de que es un delito,
claro,
y después hay que legalizar la práctica.
Exacto.
Son como dos pasos. Luego hay una discusión acerca de, y no todos los proyectos hablan de lo mismo, y luego hay otra discusión acerca de 2 semanas más o 2 semanas menos, la semana 12 o a partir de la semana 14, y después hay una discusión que está vinculada a aclarar un par de artículos, a reglamentar un par de artículos que están contenidos en el resto de los proyectos, que para los que llevan adelante la campaña no es suficiente, ni siquiera se aproxima a lo que se ha propuesto desde el principio. Doris.
Sí.
Tu impresión.
Sí, en realidad, la impresión que, el comentario que quería hacer, un poco es que hay una diferenciación entre las diferentes semanas. Yo no creo en esa diferenciación, de todas maneras, porque el humano, la persona humana, es desde un continuo, desde el comienzo del inicio de la gestación. No hay, digamos, un momento en el cual deje de ser, ¿sí? Por lo tanto, es una evolución constante. Por lo tanto, la división entre 12 y 14 semanas me parece una disquisición, si bien quizá desde el punto de vista obstétrico pueda atraer o traer más riesgo materno el realizarlo a diferentes edades gestacionales, pero desde el punto de vista del feto, del embrión, no reviste, digamos, ningún cambio en cuanto a esto, a la vida, a lo que yo me, siempre la postura que yo quiero tomar. De hecho, hablando de la mujer, desde mi posición y en etapas muy precoces de la gestación, muchas veces me veo con el diagnóstico precoz de sexo fetal femenino. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Abortamos a esa mujercita que está allí en el vientre materno? ¿Quién tiene derecho? ¿Ella tiene derechos? Esa es mi pregunta. Contesto con una pregunta, quizá, ¿no?
Yolanda.
¿Cómo sexo fetal femenino?
A las 12 semanas.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que porque es mujer hay que abortarle? ¿Que porque
No. ¿Quién defiende los derechos de esa mujer que está en el vientre materno? Estamos hablando de derechos de la mujer, ¿sí? ¿Quién defiende los derechos de esa mujer que está en el vientre de esa otra mujer? ¿Sí?
De una mujer que todavía no es mujer. De un embrión.
No.
De un embrión feto femenino.
No. Estoy hablando de una mujer está dentro de otra mujer.
La mujer cuando nació, cuando puede vivir, cuando puede trabajar, cuando puede...
Decís que un niño no es un niño femenino.
Yo vuelvo a insistir...
No es mujer.
Que no, todo lo contrario.
Cuando vos tenés autonomía.
Yo vuelvo a insistir en esto que lo planteamos al principio. Una cosa es vida y otra cosa es una persona. Entonces, yo centro mi discusión y me planto desde cuándo un ser humano es una persona legalmente competente, que tiene a nivel civil y a nivel legal para ejercer sus derechos, desde cuándo una persona es independiente de otra. ¿Me entendés? Esto lo voy a centrar.
O sea que vos te estás refiriendo a la adolescencia, digamos, cuando...
El niño que nació.
No es independiente. Necesita de su madre, necesita de su padre.
Por supuesto, ninguno somos independientes. Necesitamos del que nos da la carne, del que necesita. Obvio, pero estoy hablando
de una necesidad sustancial.
A través de un cordón y una placenta. Esto es lo que te estoy diciendo.
Pero que tiene gen totalmente distinto a la madre. ¿Qué? Porque tiene genes paternos.
Por supuesto, sí, toda la vida. Es decir, en esto no nos vamos a poner nunca de acuerdo porque son dos posturas totalmente distintas. Lo que yo quería hablar es un poco en fundamento a lo de la ley que habló la abogada, que es cierto que hay leyes que se centran en una cosa, en las semanas de gestación, que dos más, dos menos. Yo creo que esto es para cumplir los 3 meses que decimos en obstetricia, que son 4 × 3, 12 + 2, 14, y ahí se cumpliría el tercer mes de embarazo. Y otros lo centran en un poquito menos, en estas 2 semanas que le faltarían para cumplir el tercer mes de embarazo. Pero creo que no hace... Hace sí, quizás esa disquisición cuando tenemos chicas violadas. Como ha ocurrido en muchos lugares, que estas 2 semanas hacen a que cuando la ley, después de que esto se judicializa, cuando la ley la autoriza, a veces ya pasó las 12, no, está en las 14, ya se le pasó la fecha, y entonces esas 2 semanitas más a veces hace a estas disquisiciones más legales que desde el punto de vista médico. Porque ha ocurrido de muchas mujeres, hay muchos casos judicializados, hay muchos casos que justamente Católicas por el Derecho a Decidir los tienen uno por uno, donde el fallo de la justicia, inclusive Argentina está penalizada a nivel de organismos mundiales por no haberle permitido a una madre con un cáncer de maxilar poder abortar. Y no solamente eso, sino que no pudo ni recibir analgesia ni anestesia en las últimas. Esto fue un caso real de La Plata, con nombre, apellido, y lo traigo porque Argentina está castigada por los organismos mundiales por no haberle permitido a esa mujer abortar. Todos estos casos, es más, los he visto exactamente el fin de semana pasado, uno por uno, y el planteamiento judicial. Hay muchos jueces que han fallado a favor de muchas de estas causas, donde la vida de la mujer está en juego. Y donde es importante que la mujer pueda acceder a un aborto, por lo menos para hacerse un tratamiento.
Bien. Yo les quería hacer una pregunta muy puntual. En realidad es una pregunta de una persona que nos está escuchando por internet y se comunicaba por el Facebook. Yo tengo algunas cifras, que por ejemplo son datos publicados por la CEPAL en el año 2007 en un trabajo de unos investigadores que hablan de 88.000 mujeres que salen de hospitales públicos cada año por complicaciones post-aborto. Después tenemos el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, sí, que dice que entre el 2002 y el 2008 apenas 22 mujeres fueron condenadas. Es decir, hay un desfasaje entre la cantidad de mujeres que abortan y salen del hospital porque han tenido complicaciones y los casos que son denunciados. Una de las mujeres que está escuchando el programa nos pregunta, cuando una mujer asiste al hospital o a alguna clínica, y ella la pregunta que hacía al principio es, ¿cómo se identifica que es un problema que está desencadenado de un aborto cuando ella no lo dice? ¿Quién detecta ese problema y qué pasa con esa mujer? ¿Es denunciado el caso? ¿Quién denuncia? ¿Denuncia el hospital? ¿Denuncian los médicos?
En realidad, no se debiera denunciar a ninguna mujer que llega al hospital.
Antes de que continúes, sí, discúlpame que te interrumpa, quisiera saber cuántas mujeres hubo presas a lo largo de todo este tiempo por esta causa. Ustedes que tienen una estadística muy, muy
los
clara.
Los datos del CEDES entre el 2012 y el 2008 dice que solamente 22 mujeres fueron condenadas.
¿Condenadas?
Eso en contraste con 88.000 mujeres que salieron de los hospitales públicos cada año por complicaciones post-aborto. Ahora, pero esta pregunta puntual de la persona, claro, que está escuchando el programa Ella pregunta, cada una desde su experiencia en su lugar de trabajo, ¿qué pasa en cada caso? ¿Quién denuncia? ¿Se denuncia? ¿No? ¿Y por qué?
En realidad, una mujer que entra al hospital, primero, ninguna mujer entra a un hospital público en la actualidad a practicarse un aborto. Digamos,
pero con problemas post-aborto, esa era la pregunta de la oyente.
Y con problemas post-aborto no tienes por qué denunciarla. La mujer ya entra o en un aborto incompleto o en un aborto que ya se hizo en su domicilio. ¿Por qué vos tenés que castigarla? ¿Quién sos vos para castigar a la mujer?
¿Esos datos existen, ¿me entendés? Para San Luis?
¿Cómo?
¿Existen los datos que a partir de los cuales se puede identificar cuántas mujeres han sufrido un aborto o la prevalencia en la población?
Y por supuesto, es decir, yo no los he traído acá, pero si vos vas a los hospitales públicos, a nuestros hospitales públicos, a los de toda la provincia, hay montones de mujeres que entran con aborto en curso. ¿Me entendés? Hay mujeres que entran al hospital, hay mujeres que son atendidas en el hospital, que se les hace una anestesia, que se termina con un raspado uterino, que se las medica y que se van a su casa. Y hay mujeres que han perdido el feto en su casa, inducido o espontáneo. Nosotros no podemos decir que una mujer que entra al hospital con un aborto incompleto o con un aborto que ya se produjo en su domicilio, nosotros no le podemos decir a ninguna mujer, usted se lo hizo, no se lo hizo, y denunciarla. Primero que ninguna mujer en ningún país del mundo, nadie tiene derecho a culparse a sí mismo. Ante la ley, nadie puede decir, sí, yo lo hice, yo soy culpable. Así que esos se hacen todos los días.
Sí, querías decir algo. Sí, yo quería agregar de que, bueno, de todas esas mujeres que ingresan con abortos en curso, abortos incompletos, muchas, y estoy hablando de muchas porque lo vivo en la experiencia diaria, son abortos que no son provocados, que son abortos producidos porque se interrumpe la gestación, se interrumpe en forma espontánea, se detiene el embarazo y se produce, digamos, la expulsión espontánea. Y se termina en un legrado. ¿Qué significa? Significa que no todos los legrados que se realizan en un hospital son debidos a un aborto provocado. Entonces, pero veo que muchas estadísticas se está tomando como base eso. ¿Sí? Se hacen tantos legrados por día en el hospital. Sí, se hacen tantos legrados por día en el hospital, pero ¿por qué? Porque hubo detenciones de embarazo, porque hubo abortos espontáneos, inevitables, que muchas veces la mujer no buscó esa situación.
Por supuesto.
Entonces, no podemos generalizar y decir, no, todas estas mujeres no buscaban el embarazo y por eso, ¿no es cierto?, interrumpieron o llegaron con un aborto incompleto. Entonces, eso es un dato muy importante. Y
no, no se puede discriminar.
No podés discriminar si una mujer se indujo un aborto o si es espontáneo. Y tampoco no tiene la obligación de autodenunciarse.
Y nadie la condena.
Y nadie la condena, ni tampoco se la castiga, ni se hace una denuncia.
En ningún caso. Digamos, no, si la persona dijera, sí, yo, digamos, el médico le podría preguntar, ¿cómo llegamos acá? Bueno, sí, lo que pasa es que me practicaron un aborto. En ese caso solo se podría determinar, a no ser que se encuentren lesiones solo producidas por una intervención quirúrgica.
Tal cual.
Además, eso es parte del secreto profesional.
Tal cual.
Y el médico no tiene por qué denunciarlo.
Es bueno que lo digas.
El secreto profesional y la atención ante un paciente, uno tiene que respetar lo que el paciente le dijo y no tiene por qué confesarlo. Y tampoco tiene por qué castigar al otro por lo que se hizo. En realidad, no se debieran, aunque en algunos lugares todavía sigue, no se debieran denunciar los casos, porque tampoco podemos comprobar fehacientemente si ha sido un aborto inducido o un aborto espontáneo. Y sabemos que de cada 5 embarazos, entre 2 y 3 se pierden espontáneamente.
Por supuesto. Entonces, yo voy fundamentalmente a no basarse en estadísticas, quizá un poco tergiversadas en este sentido, ¿no? Que uno dice, bueno, tantos legrados por día, todos son no deseados. No es así. O sea, hay un alto porcentaje, yo diría casi un 80 o 90% o más quizá, de abortos espontáneos,
sí, es cierto,
los cuales el embarazo se interrumpió solo.
Sí.
Se interrumpió solo, sí. Y sabemos que el tercio de los embarazos de la totalidad de embarazos, solamente 2/3 llegan a término, ¿sí? Uh-huh. O hablemos un 60%. Por lo tanto, hay muchos que se interrumpen en forma espontánea en el primer trimestre o en el segundo trimestre.
Sí, ¿sí? Es cierto.
Bueno, entonces no los pongamos en las estadísticas.